Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Pedro Sánchez se defiende del asedio de la corrupción con la promesa de 200 millones de euros en un bono alquiler joven que ya había anunciado. El Consejo de Ministros aprueba este martes una nueva convocatoria y prepara un reglamento para el alojamiento turístico y de temporada. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. A falta de un verdadero golpe de timón, la convocatoria del bono de alquiler joven, dotado de nuevo con 200 millones de euros, llega a la mesa del Consejo de Ministros. Una subvención dirigida a los jóvenes de entre 18 y 35 años, que fija una ayuda de 250 euros mensuales durante 2 años. Es intención de la Moncloa mantener la vivienda como un reclamo fundamental de Pedro Sánchez, cuando además el caso José Luis Ábalos coge vuelo en su peor momento, con la mayoría parlamentaria cuarteada y la legislatura atravesada de frentes, incluida la sombra de la financiación irregular rondando sobre Ferraz. La cúpula del PSOE ha sido incapaz de desmentir la entrega de bolsas de dinero porque defiende ese anónimo socio de Víctor Aldama no ofrece detalles de nada. Así las cosas, los socialistas intentan devolver el golpe al PP por su querella con el contraataque del Itu Más y un amago de llevar a Alberto Núñez Feijóo a los tribunales.
Y en estos últimos 3 días han llegado a las costas españolas hasta 4 cayucos con cerca de 600 migrantes. Alejandro Hernández, buenos días.
Buenos días.
Ante un posible aumento de la llegada de cayucos por la previsión de mejora en las condiciones del mar, la solución que ofrece el gobierno es crear más centros de acogida, algunos de ellos sin contar con las comunidades autónomas donde los establezcan.
Con el trámite de la reforma de la ley de extranjería paralizada, al gobierno de Canarias solo le queda esperar a que, dicen, se calme la crispación nacional para así volver a poner sobre la mesa la crisis migratoria. Aún así, a Canarias se le agota el tiempo, ya que con los mares en calma se prevé que la crisis migratoria empeore. Así lo ha advertido Fernando Clavijo, presidente del gobierno de Canarias.
Mientras el mar esté en calma hasta final de año, que se prevé que duren las mareas de tal forma que las condiciones de navegación son muy favorables, van a seguir viniendo, el pico va a ir a más, estoy seguro de que aquí a final de año va a ir a más.
El gobierno de Canarias reclama también al Estado un pago de 150 millones de euros por el gasto que cifran en la atención de menores no acompañados, que al final se quedaron en 50 millones para el final de este 2024 en una reunión de la semana pasada entre Pedro Sánchez y Fernando Clavijo. Hay que recordar que en lo que llevamos de año han llegado a nuestras costas más de 4.400 menores no acompañados de un total de 32.400 migrantes, por lo que mientras se reactivan las reformas para el reparto de menores desde Moncloa, ya se están estudiando la creación de otros centros de acogida. Uno de estos es en el aeropuerto de Ciudad Real, algo que ha provocado reacciones del Ejecutivo de Castilla-La Mancha, ya que no se ha dado ningún tipo de comunicación oficial de las intenciones del gobierno. El presidente de la comunidad, Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha, ha calificado esta medida como un despropósito, afirmando que hay lugares más idóneos que el aeropuerto.
Gracias, Alejandro. Y el cardenal Ángel Fernández Artime ha sido nombrado este lunes hijo predilecto de Asturias. El presidente del Principado, Adrián Barbón, le ha entregado el título en Luanco en un acto en el que Fernández Artime ha reivindicado además la humildad de reconocer que la mayor parte de lo que somos lo hemos recibido en gratuidad.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el comisionista Víctor de Aldama pide su puesta en libertad por el caso del fraude de 182 millones de euros en IVA en el sector de los hidrocarburos. Dice que están utilizando su caso como medida de presión para que cuente lo que sabe del caso Coldo Juan Baño.
Considera el letrado José Antonio Choclán, que defiende a Víctor de Aldama, absolutamente desproporcionada la prisión provisional para su cliente por delitos socioeconómicos. No se dictó esa medida, recuerda, cuando en febrero su defendido fue detenido en el asunto de las mascarillas por más delitos y más graves que fraude y blanqueo, como ocurre ahora en el caso de los hidrocarburos. Se le imputa un fraude de más de 180 millones en el IVA. Para el prestigioso abogado, la prisión se convierte ahora, afirma textualmente, en un instrumento de presión para alcanzar eventuales bienes no identificados. Se refiere al dinero no encontrado aún del blanqueo en el caso de los hidrocarburos. Se han localizado transferencias a Colombia, Portugal y China. En repetidas ocasiones, el abogado apunta en el recurso al que hemos tenido acceso a las presiones. No puede pretender el juzgado utilizar esta medida como un instrumento de presión, leemos, para arrancar la colaboración de los investigados o facilitar una investigación a costa de la libertad del investigado. El letrado defiende que la orden de prisión sería además ilegal porque la detención policial de Aldama se habría prolongado más allá de las 72 horas que marca la ley.
Ahora continúas poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, como siempre, una hora más, Arturo, ahí estarán por actualizarnos la información y damos ya los buenos días a nuestros ponedores. Hay que cambiar el registro porque a esta hora hay muchos ponedores que se están levantando para acudir a sus puestos de trabajo. Quien te saluda es Beatriz Calderón. En este martes es 15 de octubre del año 2024. Nosotros llevamos desde la 1:30 de la madrugada contando cosas, acompañando a los ponedores de calles, y lo vamos a seguir haciendo hasta las 6, que es cuando empieza Herrera en COPE. Borja, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Bea, buenos días.
Hay que contarles a los ponedores qué es lo que tenemos previsto para las próximas horas, sobre todo hasta las 5 de la mañana, para no aturullarlos. Cuéntame, hasta las 5, ¿de qué vamos a hablar?
Lo primero que vamos a hacer va a ser comenzar hablando de tecnología. Hoy hablaremos sobre la criptomoneda encubierta del FBI, una lengua electrónica para analizar líquidos, el nuevo modelo de imágenes de Google y cómo Meta está revolucionando los anuncios con inteligencia artificial. De todo esto y mucho más nos va a hablar, como siempre, Juan Diego Polo. Además, también nos va a acompañar en esta hora, como siempre, Jorge Alcalde. Con él vamos a hablar de un nuevo logro que se ha producido en el espacio y que nos demuestra el nivel que se está alcanzando en esta nuestra ciencia.
Estupendo, vamos a estar muy atentos en la próxima hora de estas cosas que nos cuentan, tanto de tecnología como de ciencia. Son un poco complicadas, pero la verdad que tanto Juan Diego Polo como Jorge Alcalde nos lo explican a la perfección. Pero también es importante conocer la información del tiempo. Él no es meteorólogo, pero como si lo fuera, porque se informa de todo. Borja, cuéntanos, ¿qué tiempo tenemos para este martes?
Pues fíjate que el día vendrá marcado por la inestabilidad atmosférica, con abundantes precipitaciones que vendrán acompañadas de tormenta, afectando a la mayor parte de la península y a Baleares. Se prevén menos intensas y de forma dispersa en el norte de Castilla, Alto del Ebro y Baleares. Por el contrario, serán más abundantes e intensas, con probabilidad de llegar a fuertes y persistentes en amplias zonas de Andalucía, Extremadura, Pirineos y zonas del Cantábrico. Las Islas Canarias están en alerta por un frente que dejará precipitaciones a su paso, con especial atención en la zona norte del archipiélago, de forma más probable en La Palma. Rachas muy fuertes de viento en Pirineos, en la península y Baleares. Los vientos serán de componente sur. En Canarias soplará el viento de componente oeste. Las temperaturas máximas aumentarán en Canarias, Cantábrico, la depresión del Ebro y norte de Baleares, descendiendo así en el resto de forma notable en el centro, sureste e interiores del este península. Palencia, con 12 grados, marcará las temperaturas más bajas, seguido del resto de provincias de Castilla y León, con 13 grados. Las máximas en la península las marcará Bilbao, con 28, y en las Canarias lo hará Santa Cruz de Tenerife, con 28 también.
Bueno, las temperaturas de momento se mantienen bastante suaves, incluso veraniegas en el norte. Este fin de semana en el País Vasco tenía una amiga allí y me decía, bueno, Euskadi tropical, porque es que estaban con 28 grados, que luego en agosto no los pilláis.
Lo solemos... A ver. Ay. Que aquí la gente de la capital solo va a Alicante y hay mucha más zona de playa.
De eso nada.
Y le damos mucho uso.
¿Tú sabes la de gente de Madrid que trata de huir del calor?
Vez va a huir menos para arriba y va a tener que bajar para abajo.
Tenemos a un montón de gente. Mira a nuestra compañera Cristina Platero, donde veranea este año.
En el norte somos lagartos, ¿eh? Somos como lagartos, sale el sol al agua.
Hombre, claro. Y además, como no sale habitualmente, pues tenéis que aprovecharlo. Tenéis que aprovecharlo. Me encanta meterme con él. Oye, porque
es por no ducharme.
Eso es porque hay mucha calle.
En agosto también, calle tengo. Pero en agosto estaba moreno. No,
claro, te lo pasaste aquí en Madrid, ¿cómo no vas a estar negro?
Casi.
Bueno, tenemos...
Pero trabajando, ¿eh?
Tenemos un teléfono, el del WhatsApp, el 662-942-605, donde queremos que nos mandes tus notas de voz. En este caso vamos a escuchar las placas, que son esos mensajes que nos mandáis diciéndonos, bueno, pues cómo estáis poniendo las calles, quiénes sois, qué es lo que estáis haciendo. Y también nos gusta muchísimo, cuando nos dejáis ese sonido, ¿no?, de soy ponedor. Vamos a ver qué dicen los ponedores.
Hola, Pulpo querido y equipo, soy Rolando desde Ingeniero Maschwitz, Buenos Aires, Argentina, escuchándolos como todas las noches. Estoy, bueno, acá son las 12 de la noche, las 006 realmente, las lunes. Y bueno, estoy comiéndome unos sanguchitos de milanesa, con un cinzano con fernet, antes de ir a acostarme y escuchándolo como todas las noches. Me encanta tu programa, los reportajes y bueno, escuchar también a todos los otros ponedores. Me considero un ponedor porque los escucho todas las noches y participo y me divierto con el programa. Pásenla lindo, saludos a todos y que sea una muy buena semana.
Buenos días, Pulpo, Bea, equipo de Poniendo las Calles. Soy Jaime Díaz, de Pinto, Madrid. Todos los días a esta hora salgo a recorrer las carreteras de España, a poner las calles, a recorrer este gran país, a levantar este gran país, compañía de muchos otros hombres y mujeres que a esta hora ya estamos dándole duro por esta gran nación. Pulpo, la mejor de las energías, recupérate pronto, macho. Bea, eres un crack. Todos ustedes son un gran equipo, se les quiere mucho y gracias por esa compañía todas las madrugadas. ¡Soy ponedor!
Gracias por todos estos mensajes que nos habéis dejado. A esto me refería, el soy ponedor, que es que nos encanta escucharlo. Estas son nuestras placas que nos las puedes mandar al WhatsApp 662-942-605. Te lo recuerdo, 662-942-605. Y ahora sí, si nos estás escuchando a las 4 y 11 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y hoy hablando de la seguridad en los hogares, dice Dulce María que en casa no dejan por la noche cargando nada, ni móviles, ni ningún otro dispositivo. No tenemos extintor, sabemos dónde está la llave del gas, eso sí, del agua. Pero esta pregunta ha hecho que hable con la compañía del seguro de mi vivienda y me asesore mejor. Gracias por informarnos.
Cada noche mi vida es para ti como un juego cualquiera y nada más, porque a mí me atormenta en el alma tu frialdad. Yo quisiera saber si tu alma es igual a la de cualquier mujer, porque a mí me atormenta en el alma tu frialdad. Y sueño con gran pasión que como yo vivo, niña, por ti. Na, 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 hey. Na, 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 hey. Cada noche mi vida es para ti como un juego cualquiera y nada más, porque a mí me atormenta en el alma tu frialdad. Yo quisiera saber si tu alma es igual a la de cualquier mujer, porque a mí me atormenta en el alma tu frialdad.
Por ti.
4 y cuarto de la madrugada, poniendo las calles. Aquí vamos navegando y acompañando, sobre todo a los ponedores. Tanta gente que a esta hora está despierta y que llevamos pues 10 años ya descubriendo las profesiones que se hacen por la noche en nuestro país, que antes pues no nos lo imaginábamos, ¿no? Cuando empezó el programa había otra idea. Pensábamos que íbamos a tener sectores muy concretos y que no íbamos a poder salir de ahí, pero ha sido todo un descubrimiento, la verdad, saber cuánta gente está despierta esta noche, por supuesto, sin nombrar a aquellos que no pueden dormir y que por eso nos escuchan o que están ya jubilados y les encanta vivir un poquito de noche y disfrutar del programa. Borja, estamos hoy hablando con nuestros ponedores acerca de la seguridad en sus hogares, cómo se organizan ellos. Como decía, hay gente que está preparadísima, o sea, a mí hay gente que me tiene loca, porque es que tiene hasta mantas. Ni fugas.
Y es el caso de Emilia Rodríguez.
Que tener eso en una casa me alucina, pero que me parece muy bien, claro. ¿Qué dicen?
Pues Emilia Rodríguez dice que en cada habitación tiene una alarma antihumos para avisar en caso de incendios. Tengo todo enchufado a regletas que se apagan. No dejo cargando ni móvil ni tablets por la noche. Tengo todo eléctrico, no hay gas y sé dónde cerrar la principal. Y tanto cocina como baños hay llaves de cierre. Tenemos separados los electrodomésticos en el panel para bajar cada uno las luces aparte. Gloria Sánchez dice, sé dónde está la llave de la luz y el agua y el gas. Si lo tenemos controlado, el móvil, cuando lo cargo, lo pongo sobre la mesita del comedor. Manuel Alguacil, tengo alarma, sé dónde están las llaves de gas, agua, luz y el extintor en el descansillo de mi escalera. Y no dejo ningún cargador funcionando si no estoy en casa o durmiendo.
Incluso quitarlos del enchufe, que hay gente que se lleva el móvil o la tableta o el dispositivo que haya cargado, pero deja el enchufe conectado a la red. El cargador, vamos, y no, también hay que quitarlo, ese es el consejo que dan los expertos. Cons dice que nada de nada, que no tiene ningún tipo de seguridad. Lo único que sí es verdad que lleva ya un tiempo que no deja el móvil cargando toda la noche después de los casos que hemos conocido, de esas noticias. Y luego Marian dice, yo tengo la cerradura antiocupas, tengo también puerta de seguridad y tengo también extintor. Creo que estoy bastante protegida y luego, claro, nos dice muy sabiamente a rezar porque no ocurra nada, porque es cierto que hay veces que incluso tomando todas estas medidas de precaución es prácticamente imposible librarte de cualquier accidente que pueda surgir. De esto hablamos hoy con nuestros ponedores. Tenemos un teléfono de WhatsApp, te lo recuerdo, el 662-942-605, que además ahora nos va a ser muy útil porque tenemos que empezar a jugar con nuestro martes de tutorial. Y es que nos encantan los concursos en este programa. Tenemos varios para que los ponedores puedan participar y se puedan llevar un montón de premios. Los martes es el martes de tutorial. Adivina el tutorial. Y esto es muy sencillo. Como siempre, pues toca aprender qué nos enseña uno de los cientos de tutoriales que encontramos en las redes. Borja Cuñado, tú eres el encargado de prepararte este juego y yo creo que nos tienes que explicar un poquito cómo funciona, porque habrá algún que otro ponedor nuevo que diga, pero ¿y ahora qué vamos a hacer?
Claro, o sea, hay gente que se engancha a esto de los juegos que hacemos aquí en Poniendo las Calles, los martes, los jueves con el Mundial, los viernes con la pared de cine. Hoy toca el tema del tutorial. Lo que hacemos es escuchar un sonidito sacado de un tutorial de YouTube, uno cada hora, para que los ponedores adivinéis qué es lo que nos está enseñando a hacer hoy este tutorial. Por el momento no hemos comenzado con el juego, por así decirlo.
Claro,
esta
no
va a ser la primera pista.
Es importante.
Que vamos a poner, por si acaso, ¿no? Porque luego, bueno, a las 5 luego vamos a recopilar esos tres vale. Soniditos a la vez. Oye, porque hay gente que se despierta, que solo nos escucha de 5 a 6 porque empieza su día a
claro,
las 5.
Claro, pero ¿cuántas pistas
tres.
Ponemos?
Tres, vamos a dar tres pistas. Así que si te parece, Bea, vamos a poner la primera.
Pues venga.
Si os pasa que os tenéis algún bulto o alguna cosa rara, intentad poner un poco más de presión, ya que a veces no tabona bien todo a cubierta. Y no queda bien, pero ya al poner presión, sale para afuera y queda bien ya.
Esa es la primera pista.
Borja, me dejas sin palabras porque es que no sé. O sea, en otras ocasiones cuando dicen tengo un limón, pues ya una dice, pues bueno, pues que estén haciendo un bizcocho. Pero es que yo ahora mismo no tengo ni idea de qué puede ser esto.
Pues al igual que lo fui el jueves, que fui generoso...
Claro, hoy no.
No, sí, sí, hoy también. Sí, he dicho al igual que lo fui, hoy también.
Ah, vale.
Si no te hubiese dicho por el contrario, hoy quería meter el dedo en la
llaga. Vas a ser generoso, pero más adelante, porque con esta pista no será.
Bueno, por eso son pistas. Que se van dando miguita a miguita, como las palomas.
Bueno, no podemos poner más ponedores. Yo sé que... Bueno, querríais que siguiéramos avanzando, pero no es posible hasta dentro de unos minutos. Pero vamos a escuchar esta pista de nuevo, a ver si nos ayuda, por favor.
Si os pasa que tenéis algún bulto o alguna cosa rara, intentad poner un poco más de presión, ya que a veces nota un aliento a cubierta y no queda bien. Pero ya al poner presión, sale para afuera y queda bien ya.
¿Un bulto? ¿La cubierta? No vale cambiar el orden de las pistas, ¿eh? Tienen que ir por orden, ¿no?
Están por orden.
Es que esto parece como en medio de algo que nos estén contando. ¿Seguro que esta no es la segunda?
No, es la...
¿Está bien?
Yo creo que las he nombrado bien.
Vale, perfecto. Bueno, pues la pista número uno. Ahora, ¿qué tienen que hacer los ponedores con esto? Que no sé yo si llegará muy lejos en la vida. Pero ¿qué es lo que tienen que hacer?
Bueno, te sorprendería porque más de una ocasión a la primera lo han acertado. Si sabéis de lo que estamos hablando hoy, es tan sencillo como mandarnos una nota de voz contándonos qué es lo que nos está enseñando hoy el tutorial del que estamos hablando a nuestro WhatsApp del programa, al 662-942-605.
Perfecto, pues 662-942-605, déjanos ahí tu nota de voz, tiene que ser nota de voz, no mensaje, diciendo pista número uno, ¿vale? Si lo has adivinado con esta, que ya lo dudo yo bastante, pero bueno, por hacer el intento no se pierde nada. 4:22 de la mañana, ahora tenemos que hablar de tecnología. Efectivamente, damos ya la bienvenida a nuestra sección semanal de tecnología con Juan Diego Polo. Él es ingeniero de telecomunicaciones, formador y consultor de inteligencia artificial, al que podéis encontrar en juandiegopolo.com. Hoy vamos a hablar sobre la criptomoneda encubierta del FBI, una lengua electrónica para analizar líquidos, el nuevo modelo de imágenes de Google y cómo Meta está revolucionando los anuncios con inteligencia artificial. Le damos ya las buenas noches, Juan Diego.
Buenas noches, Bea, ¿qué tal?
Pues yo muy bien. Vamos a empezar con algo sorprendente, realmente. ¿Cómo es que el FBI ha creado su propia criptomoneda?
Porque desde hace mucho tiempo se está notando mucha actividad relacionada con el fraude en este sector de las criptomonedas. Es decir, imaginemos que yo creo una criptomoneda, yo comienzo con mi familia a hacer operaciones con esa criptomoneda para convencer a otras personas de que es un éxito total. Quien dice a mi familia, dice a mis 2.000 amigos. Cuando ya les he engañado haciéndoles pensar que inviertan ahí, que está todo el mundo usándola, ellos meten el dinero, después les digo yo a mi familia que siga su vida y a partir de ahí, pues, lógicamente, comienzan las pérdidas de dinero. Es como cuando vamos a una subasta y empiezan entre cinco a subastar entre ellos con pinchados para que suba el precio de un producto y luego viene la víctima y gasta todo su dinero. Pues algo parecido estaba pasando con las criptomonedas, está pasando. Y entonces el FBI dice, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a lanzar una criptomoneda llamada Token Mirrors, en una operación para atrapar estafadores. Esta criptomoneda o moneda falsa la divulgamos en los mercados que ya sabemos donde hay personas de este estilo, estafadores. Y efectivamente, pues comenzaron a ver que algunos estafadores comenzaban a operar de una forma extraña para atraer a otras personas cobrando comisiones. En fin, total, que capturaron a 18 personas, confiscaron 25 millones de dólares y la idea es, lógicamente ahora ya ha salido por la prensa, ya todo el mundo sabe que Token Mirrors es de la FBI y que es encubierta, pero la idea original pues ha tenido éxito. Es decir, no sé quién tuvo esa brillante idea, pero por lo menos se han capturado a 18 personas que vivían de estafar a la gente.
¿Y qué crees que podría cambiar en el mundo de las criptomonedas tras esta operación?
Yo creo que los estafadores ahora tienen un poquillo de miedo, es decir, cada vez que aparece una criptomoneda nueva, en lugar de comenzar a invertir en ella o moverla de forma falsa para atraer víctimas, pueden comenzar a pensar, digo, ¿será que es de verdad? ¿Será que es mentira? ¿Será que es el FBI por detrás? ¿Me atrevo? ¿No me atrevo? La idea es que sepan que hay vigilancia en los mercados de criptomonedas, que todo el mundo sepa que esa vigilancia tiene como objetivo que las estafas, ese wash trading que es famoso en la manipulación de precios del mercado en varios sectores, que también está comenzando a aplicarse en el sector de las criptomonedas. Y eso va a hacer que los verdaderos inversores, las personas que realmente buscan una forma de obtener rentabilidad con su dinero, pueden estar más tranquilos ante la sensación de que los fraudes van a disminuir.
Vamos a hablar ahora, si te parece, Juan Diego, sobre innovación tecnológica. ¿Qué es esta lengua electrónica de la que hemos oído hablar?
Se trata de un invento que nace en la Universidad Estatal de Pensilvania. Es un aparato, se llama lengua, pero lógicamente no tiene forma de lengua, que usa, por un lado, sensores y, por otro lado, inteligencia artificial para analizar líquidos y detectar diferencias químicas entre los líquidos, pero con una precisión que no se había visto antes. O sea, es capaz de analizar líquidos como la leche o como refrescos con un 95% de precisión, diciendo exactamente lo que hay dentro, la diferencia que tiene con un producto anterior, si realmente corresponde el producto con lo que pone en la etiqueta, mide la calidad y la IA además toma decisiones evaluando datos químicos que hasta ahora no se hacía. Y eso pues realmente puede ayudar mucho tanto en la seguridad alimentaria como en la industria de bebidas en general.
¿Y esto qué aplicaciones podría tener en el futuro?
Uno de los objetivos es disminuir o evitar los fraudes en la composición de bebidas. Es decir, que nosotros veamos que dice que un refresco no tiene azúcar y que sí que tenga. Bueno, pues una lengua electrónica puede rápidamente identificar si efectivamente es así. Hablar de pureza de líquidos, hablar de pureza del agua, hablar de áreas donde la precisión del análisis de líquidos es clave, como por ejemplo tratamientos médicos. O sea, imagínate que le estoy poniendo un suero a una persona y el suero, por lo que sea, tiene algún tipo de sustancia, está contaminado, pues una lengua de este estilo, y digo lengua entre comillas, podría identificar rápidamente si es viable o no es viable, si es adecuado para un tratamiento específico. Pero bueno, de momento es algo que está en el laboratorio, que lo han presentado, que ven que funciona y hará falta que llegue al mercado.
Vamos a pasar ahora a hablar de Google, que es Imagen 3 y cómo está cambiando la generación de imágenes.
Este mundo de la generación de imágenes en inteligencia artificial está dominado por varios cerebros, digamos. Por un lado tenemos Midjourney, que es el más famoso y que tiene una capacidad de realizar imágenes realistas bastante potente. Después tenemos uno creado por Freepik. Freepik lanzó un modelo llamado Mystic y consigue realizar imágenes hiperrealistas también. Hay algunos de código abierto. Luego está el de ChatGPT. Cuando a ChatGPT le pedimos que haga, yo qué sé, un perro tocando la guitarra, utiliza un modelo, un cerebro llamado Dolly, que también consigue hacer imágenes. Y luego está Google, que Google tiene un modelo que se llama Imagen, que es, hasta ahora pues tenía el modelo Imagen 2 y había un modelo así más avanzado que se llama Imagen 3, pero solamente para los que pagaban. Lo que ha hecho ahora es esta Imagen 3 ponerlo disponible dentro de su portal de creación de imágenes gratuito. Es decir, cualquier persona entrando en gemini.google.com, además de chatear, puede también solicitar imágenes con mayor calidad, ya que ahora han implantado esta Imagen 3 dentro de su sistema. Y el hecho de que no requiera suscripción, el hecho de que no requiera pago, pues permite que la gente pueda probarlo más, con lo cual el sistema se entrenará con más datos, con lo cual mejorará más rápido, todo con el objetivo de alcanzar la calidad que tienen pues Midjourney, Freepik y otros del mercado.
Cuéntanos, ¿qué tipo de usuarios se benefician más de esta herramienta?
Los usuarios que descaradamente se benefician son los relacionados con el mundo del marketing, es decir, crear imágenes para ilustrar artículos, crear imágenes para ponerlas en las redes sociales, diseñadores gráficos que puedan incluir imágenes creadas con inteligencia artificial dentro de sus propios trabajos. Por supuesto, también para las empresas que buscan hacer prototipos de una manera rápida. Es decir, imagínate que yo soy una empresa de bebidas, quiero hacer una etiqueta nueva y le pido a la inteligencia artificial que me haga, yo qué sé, 50 o 100 bocetos en 2 días. Pues a partir de ahí tengo un montón de cosas de las cuales muchas no vale la pena ni mirar, otras sí, otras dice, pues mira, no había pensado yo que de esta manera. Es como si fuese una lluvia de ideas, es como si estuviésemos todos sentados en una mesa, uno de los sentados en la mesa es la inteligencia artificial que pone un montón de basura encima de la mesa y un montón de cosas que sí que valen la pena, y a partir de ahí discutimos sobre lo que vale y lo que no para nuestro trabajo. Con lo cual yo creo que cualquier creador de contenido visual puede sacarle provecho. Incluso los profesionales del cine, creadores de dibujos animados, cualquier persona podría realmente utilizar imágenes generadas con IA o para hacer un poco de brainstorming o para realmente aplicarlo directamente en su trabajo.
Finalmente, vamos a hablar, si te parece, de Meta. No sé cómo está usando la inteligencia artificial para mejorar los anuncios.
La IA en el mundo de la creación de vídeos es algo más complejo que con la creación de imágenes. Dentro de este sector tenemos pues Sora, que es del mismo creador que ChatGPT, que consigue hacer vídeos impresionantes. De hecho, Toys R Us hace poco hizo un anuncio creado única y exclusivamente con inteligencia artificial. Después, dentro de este sector también tenemos una herramienta que se llama Runway, que también nos permite crear vídeos, todos cortitos, 3 segundos, 6 segundos, no son vídeos excesivamente grandes. Pero bueno, podemos poner uno delante del otro y al final acabamos haciendo una película. Y el caso es que Meta, que es la dueña de Facebook, de WhatsApp, de Instagram, ha querido entrar de lleno en el tema de la edición de vídeo con inteligencia artificial y ha lanzado una herramienta que transforma imágenes en vídeos animados y que además permite expandir fondos de vídeos sin perder calidad. Es decir, si estamos grabando a un perro andando en una pradera, podemos expandir para que se vea una montaña y el sol. Y la montaña y el sol está creado con inteligencia artificial, mientras que la pradera y el perro no. Podemos también decir que una imagen de un producto pueda cobrar vida, es decir, si estoy pues anunciando el teclado de un ordenador, pues le puedo pedir que las teclas empiecen a bailar, por ejemplo, o con efectos sutiles. La IA puede generar también píxeles adicionales en vídeos para expandir los efectos especiales. O sea, la idea es que los anuncios que estamos grabando pues sean más dinámicos y atractivos utilizando únicamente inteligencia artificial.
¿Y qué impacto crees que tendrá en la publicidad digital esto que nos estás contando?
Yo creo que lo que va a hacer es democratizar el tema, porque la publicidad digital ya está utilizando efectos especiales desde hace mucho tiempo. Ya hemos visto desde hace décadas cajas de cereales que empiezan a bailar encima de la mesa del desayuno y muñequitos que empiezan a jugar a fútbol mientras anuncian un refresco. Es decir, todos estos efectos especiales ya se están haciendo, no es algo nuevo. Pero antes se tardaban semanas y semanas en hacer una animación de estas características. Ahora, con la inteligencia artificial, lo que estamos haciendo es permitir que más personas puedan hacer eso y disminuir la cantidad de tiempo que tardamos en hacer eso. No tenemos que tener grandes presupuestos para que nuestra caja de cereales baile. Simplemente tendríamos que tener la herramienta adecuada y un profesional que sepa usarla para que realmente baile como yo quiero que baile. Igual perdemos algo de control sobre cómo baila, porque antes el diseñador que hacía bailar a la caja de cereales le decía exactamente paso por paso lo que tenía que hacer. Con la inteligencia artificial, hoy por hoy, no sé, de aquí a un año, pero hoy por hoy le decimos, mira, quiero que bailes moviendo la pierna derecha, pero el movimiento lo hace la inteligencia artificial. Yo no tengo control absoluto sobre lo que va a hacer su pierna. Pero aún así, más personas desde su casa van a poder hacer anuncios muy atractivos sin necesidad de tener ni mucho dinero ni grandes conocimientos de edición digital.
Increíble, como siempre, todo lo que nos cuentas. Gracias de verdad, Juan Diego Polo, por compartir estas noticias tan interesantes.
Gracias a ti, Bea. Hasta la próxima.
Hasta la próxima semana. Sí, vamos avanzando. 4:33 de la mañana. Hay que seguir poniendo las calles. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender. I was brought, but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. And I'm looking for the answer. Are we human or are we dancer? Pay my respects to grace and virtue. Send my soul and romance. They always did the best they could.
gotta let me know. Are we human? Or are we dancing? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. Are we human? Or are we dancing?
De la mañana y seguimos recibiendo y apuntando, tengo que decirlo, ideas de los ponedores contándonos cómo mantienen ellos segura su casa. Hay algunas, bueno, pues que son obvias, lo de tener un extintor, lo de tener controlados, pues por ejemplo, las revisiones tanto de caldera como de, bueno, pues todo lo que lo necesita. Pero me ha gustado Rafael diciendo: yo tengo alarma por robo y por incendio, y el móvil, ¿sabéis qué hago? Que lo dejo siempre cargando en la cocina, sobre la piedra de la encimera, para que nunca esté ni sobre una caja, ni sobre una mesa, ni sobre papel, ni sobre algún sofá, tresillo o silla, que es lo que muchos hacemos. Sobre la piedra de la cocina, de la encimera.
El mármol.
Sí, claro, me parece genial, porque por regla general es muy resistente al calor y es una buena manera de que si hay algún problema, es decir, si realmente estallara la batería, no se incendiara nada.
Elena Hernández, por ejemplo, en sintonía con muchos otros ponedores que no tienen extintor en su casa, sino que hay muchos que lo tienen en el descansillo del edificio donde viven, sabe dónde están las llaves de agua, gas, etcétera, y por la noche carga el teléfono móvil o lo deja cargando en su mesilla. Juan Luis Arroyo, por ejemplo, dice que cuenta con dos extintores. Cuando me voy de vacaciones dejo el agua cerrada, la luz no, porque dejo la alarma puesta. Los dispositivos sí los dejo cargando, no los dejo ni en la mesilla ni cerca de sofás.
Muy bien.
Pedro Bernardo, dice: yo tengo alarma y sí, controlo las llaves de gas y agua, y por supuesto los móviles no los cargo por la noche. Carlos Aparicio: ni alarma ni extintor. Sí que sé dónde están las llaves de paso de todo y no dejo ningún cargador si no estoy en casa. Hortensia Pérez dice: tengo extintor, alarma y sé dónde están las llaves de corte. Nunca dejo nada cargando si no estoy, pero todo es poco para llevarse un susto.
Muy bien, la verdad que los ponedores les vemos bastante concienciados con la seguridad de su hogar. Manuela dice que no tiene nada, pero en la escalera hay extintores. O Vicen, que por la noche dice que deja el móvil cargándose en la mesita de noche. Vicen, pues a ver si con esto que hoy estamos hablando,
cambiar ese hábito, ¿no?
Te damos la idea de cambiar el hábito. De esto hablamos hoy en nuestro Facebook, también en el WhatsApp 662-942-605, donde nos puedes dejar notas de voz. Pero ahora vamos a conocer la historia de Elena Arévalo. Ella es la última inquilina del Faro de Águilas. Allí pasó su infancia y allí se enamoró del mar, que ahora surca como regatista, con magníficos resultados. Vamos a escuchar su intervención en la tarde con Pilar García Muñiz. No me digas que no es la hora perfecta para escuchar las olas del mar, las que se escuchan en los faros.
Esto que escuchas ahora es el constante romper de las olas que Elena Arévalo oía cuando era niña desde la habitación de su casa, una casa muy especial porque a su padre, que era farero, le destinaron al Faro de Águilas en Murcia cuando todavía era pequeña.
Es un faro muy cómodo, es una casita que está cerca de la costa, al lado del pueblo. Las vistas al mar que tienes, pues es curioso y sobre todo la diferencia que hay es que tú sales a la terraza y ves la torre blanca y negra. Tienes que ir buscando ahí las sombras para ir comiendo dependiendo de dónde venga el sol.
Elena pasó allí los mejores años de su vida, corriendo por las escaleras de la torre, disfrutando de las vistas y sobre todo sintiéndose una privilegiada por vivir en un lugar tan especial. Allí les conocían como los del Faro. I am a lighthouse, worn by the weather and the wind. Cuando Elena y sus hermanos volvían del colegio al acabar las clases, el mejor plan era ir con sus amigos allí, al faro. Su casa se convirtió en su punto de reunión.
A mis amigos les encantaba. Todas las tardes venían los amigos míos, los amigos de mis hermanos, los amigos de mis padres. Era un sitio muy privilegiado. Teníamos ahí una mesa de ping-pong, teníamos una explanada muy chula para hacer nuestras comiditas, nuestras cenas. Era un sitio maravilloso en ese sentido y a la gente le encantaba.
Su casita era cómoda y acogedora, pero lo mejor de ella era precisamente su faro y esa luz que irradiaba desde la parte superior para indicar a los barcos dónde acababa el mar y dónde empezaba la tierra.
Entraba por una puerta muy estrechita y eso, y tiene como una barra en medio y alrededor pues un montón de escalones que subía. Si no recuerdo mal, tenía 100 escalones más o menos. Y después tenía como dos terracitas y entonces arriba del todo está lo que es la cúpula.
Hoy luce diferente, con rayas blancas y negras, pero su interior se conserva prácticamente intacto. Dice Elena que toda su familia siempre se ha sentido privilegiada por haber vivido allí en el Faro de Águilas, pero de lo que más orgullosos se sienten es de haber podido compartir esa experiencia con la gente que les rodeaba entonces.
Muchos aguileños tuvieron la oportunidad de entrar, de disfrutar, de comer allí, de comer bajo el faro, de muchos amigos, de muchas familias que estuvimos allí pasando Reyes, pasando las Navidades, pasando Semana Santa, y eso fue al final los recuerdos más bonitos.
En 2006 su padre falleció y 4 años después, en 2010, el resto de la familia tuvo que hacer las maletas y buscarse un nuevo hogar después de 20 años. A Elena le duele recordar ese momento, pero le cura de alguna manera seguir viviendo cerca del mar.
Yo creo que es un poquito de libertad, de luchar contra la naturaleza propia y sobre todo el tema de no solo el faro, que a lo mejor eso me ha llenado un poquito, como digo yo, de sangre marina, ¿no? Pero sobre todo la navegación, lo que me impulsa un poquito a seguir trabajando lo que estoy trabajando, que es el mar, y la tranquilidad que te da a la misma vez también.
La relación de Elena con el mar, con el paso de los años, se ha hecho más estrecha si cabe. Hace años que trabaja como coordinadora de la Escuela de Vela del Club Náutico de Águilas e incluso está en su pasión por la navegación, que se ha embarcado en grandes aventuras.
Me hice en el 2016 el cruce del Atlántico en un barco de 13 metros rodeado de 6 italianos, en un barco muy pequeñito. Entonces, pues ahí para cruzar el Atlántico un poquito complicado. Escuchamos un barco que se estaba hundiendo, pillamos rachas de 40-45 nudos o las de 4-5 metros. Ahí al final tienes que estar ahí con 1000 ojos y 100% a lo que pueda pasar.
La experiencia fue dura, de hecho el 15% de los barcos se retiraron de la regata, pero a ella le gustó tanto que hace 2 años repitió en el Pacífico. Elena se siente afortunada por destacar en un deporte en el que predominan los hombres y manda un mensaje a las niñas que en este momento están dudando si practicarlo o no.
Que se aventuren a navegar, que no es nada peligroso, hay que estar ahí y que se echen adelante y que es una experiencia muy, muy bonita. Tanto hombres como mujeres, pero al final a las mujeres a lo mejor nos cuesta un poquito más y creo que es importante que se aventuren a lo que es y que si le gusta que sigan adelante.
El Faro de Águilas ya no es solo un recuerdo del pasado para Elena, es el símbolo de una luz que nunca dejó de brillar en su vida, incluso cuando las olas la llevaron más allá de las costas que conoció de niña. Cada travesía, cada barco, cada nuevo horizonte que se abre ante ella es una reafirmación de su conexión con el mar. Y quizá, quién sabe, al mirar el mar, las niñas que escuchen su historia también encuentren en esa vastedad una llamada, una invitación a no temer a lo desconocido, a seguir avanzando, a ser faros en su propio viaje.
Simplemente estoy cansado de esperar por las esquinas. Simplemente estoy ahogado de nadar a la deriva. Pero aún me quedan fuerzas de ir volando hasta la cima. Todavía tengo algo para darte cada día. El abrigo de mi abrazo, la canción que merecías. Y es que voy dándome cuenta por la noche que algo brilla. Y aunque sea cámara lenta, quería. Si te esperé toda una vida, ¿qué más da un poco más? Si te esperé toda una vida, nunca dije jamás. Si te esperé toda una vida, aún puedo un poco más. Te esperaré toda la vida. Simplemente te llamaba para ver si respondías. Sales a jugar un rato y curarnos las heridas. Y es que tienes celos.
Hablemos del descanso, hablemos de meterte en la cama y de quedarte dormido, que eso es muy importante, porque estamos en pleno otoño, es la época en la que muchas personas pues se sienten cansadas, angustiadas, agobiadas. Pero que sepas que gracias al laboratorio español Ahora Health puedes prepararte y evitarlo. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues mira, con lo que tomo yo todos los días. El laboratorio español Ahora Health ha creado especialmente para nosotros el kit Ahora Ponedores para que te sientas, bueno, para que sientas el aporte de energía que tanto necesitas con su fórmula de Ahora Día. Esa es la pastilla que te tomas cuando comienzas la jornada, cuando te levantas y te tienes que activar. Y después, para que disfrutes de un sueño profundo, un sueño reparador, la fórmula de Ahora Noche te funciona que no te lo imaginas. Son productos naturales, con su melatonina, no te empana. Lo que hace es que te levantas como nuevo cuando descansas y de verdad que funciona muy bien. Bueno, pues este mismo pack que lo tomo yo todos los días lo puedes conseguir en la página web ahoralife.com. ahoralife.com, recuerda no ponerle la H intercalada a la palabra ahora, ahoralife.com, y vas a poder ver, bueno, pues toda la gama de productos para la salud y el bienestar que Ahora Health pone a tu disposición. Además, el kit incluye dos barritas saciantes y proteicas Ahora Food, que equivalen a una comida completa. Lo tienes que probar porque te va a cambiar la vida. Esto solamente es para nosotros, para los ponedores. Y recuerda, esto es lo mismo que tomo yo para dormir, el kit de los ponedores.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Lo que empieza con tu llamada...
Era cumpleaños de mi madre y mi madre pues usa la prótesis dental, pero le hacía daño por unos encajes que tenía.
Puede terminar de la forma más inesperada.
Y nada, y para su cumpleaños pues le digo a mi mujer, mira, vamos a regalar a mi madre una dentadura de esta de Drácula, de esta de Roma.
No puede ser. Siga, siga.
Pues desde entonces pues ya no se quita la prótesis.
De lunes a viernes, desde las 10...
¿La de Drácula?
No, no, la de Drácula no.
Ah, yo pensaba que era la de Drácula.
Los fósforos en Herrera en COPE.
Que hay que ir atravesando barro y no sé qué, se hace. Que hay que ir andando varias horas para llegar a un sitio, se hace. ¿Por qué? Para demostrarle, decir, mira, esto es tan importante que merece la pena hacer estos sacrificios.
Juan Ángel es misionero en Timor Oriental. Este 20 de octubre es el Domun. Tú también puedes sumarte a la misión de la Iglesia. Colabore en domun.es.
Y vamos un poco apurados de tiempo, pero tenemos que seguir jugando a Adivina el Tutorial. Cuéntame, Borja, ¿cómo está la cosa?
Está reñida, está reñida. Están llegando bastantes mensajes, bastantes mensajes al WhatsApp del programa, al 662-942-605, con esa primera pista que hemos puesto. Así que, si te parece, ponemos la segunda pista.
Venga, vamos con ella.
Fijarnos en la dirección de la cubierta. Para guiarnos, nos van a servir los agujeros del lado del disco.
Sí, sí.
Es que no puedo ni comentar nada. Tenemos que escucharla de nuevo.
Fijarnos en la dirección de la cubierta. Para guiarnos nos van a servir los agujeros del lado del disco.
Del lado del disco, la cubierta. Vale, bueno, pues no sé yo muy bien esto que podría ser. ¿Qué tienen que hacer los ponedores?
Bueno, lo primero, adivinarlo. Con que lo adivinen ellos, nos damos por satisfechos. Si lo hacen o quieren haberlo hecho, lo que tienen que hacer es mandarnos una nota de voz con vuestra respuesta al WhatsApp del programa, al 662-942-605.
Pues venga, mucha suerte y mandarnos vuestras notas de voz.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, me encanta acompañarte, hagas lo que hagas, ya sea por una recuperación, ya sea porque estás terminando la jornada, o ya sea porque comienzas a poner las calles, a currar y a aportar para que España siga produciendo incluso en la madrugada. Pero claro, aquí hay algo que es para flipar. A mí yo creo que el término flipar es lo que mejor puede llevarnos a la sección de Jorge Alcalde, porque el título de la noticia es realmente espectacular. Resulta que SpaceX logra cazar en el aire un cohete gigante. Claro, aquí llama la atención y mucho, tanto que nos apetece mucho seguir conociendo más sobre ella, porque hemos tenido que llamar a Jorge Alcalde, que además de ser divulgador y científico de COPE, pues es un apasionado de estas cosas de la ingeniería espacial. Y además, Jorge controla mucho esto. En cualquier momento le vemos cazando ya cohetes en la calle Valenzuela. Jorge, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Bueno, no lo descartes, ¿eh? La misma un día nos vamos tú y yo a buscar cohetes por ahí. Intentamos cazarlos con nuestro brazo robótico.
Ya. Eso no, tu sección en Poniendo las Calles y en todas las que haces en COPE para flipar. ¿Tanto está avanzando el mundo ahora mismo?
Sí, está avanzando hasta extremos pues como el que vamos a comentar hoy, ¿no? El título de esa noticia que tú decías, como SpaceX, o sea, la compañía de Elon Musk, ¿eh? de este multimillonario norteamericano que tantas barbaridades se le ocurren con la tecnología. Sí. Bueno, pues efectivamente, un cohete gigantesco, ¿eh? Ahora vamos a hablar un poquito de cómo es este cohete, pero tiene 121 metros de longitud, es una barbaridad, que ha salido al espacio, ha vuelto a la Tierra. Y en vez de aterrizar como cualquier otro cohete que hemos visto aterrizador, lo que ha hecho es ser atrapado por un inmenso brazo robótico que lo ha dejado colgado en el aire, como si fuese un flexo de estos que ponemos para ver cuando estudiamos por las noches, ¿no? Sí. Algo así, pero con un cohete de 33 motores y más de 100 metros de longitud.
¿Y esto por qué? ¿Por qué se le está dando tanta importancia en todo el planeta? ¿Esto por qué es tan revolucionario?
Fíjate que lo que pretende este tipo de tecnologías es cambiar completamente la historia de la carrera espacial. Hasta ahora, cada vez que hemos lanzado un cohete al espacio, sobre todo cuando son cohetes que llevan dentro una carga, por ejemplo, un cohete que se lanza para dejar depositado un satélite en órbita, ¿no? O para llevar alimentos a la Estación Espacial Internacional, la inmensa mayoría de las veces ese cohete se vuelve a reintroducir en la atmósfera y ahí se desintegra. Es decir, que cada vez que se manda una de estas herramientas al espacio, hay que fabricar un cohete nuevo. Claro. Con estas tecnologías lo que se pretende es recuperar el cohete como si fuese un avión que puede despegar y aterrizar. Se ha hecho con cohetes más pequeños, con transbordadores más pequeños, pero con este pedazo de cohete, andas de 121 metros y 33 motores diferentes, era muy difícil. Y esa tecnología va a permitir que cada vez que lancemos algo al espacio, incluso seres humanos en el futuro, pues sea mucho más barato porque se vuelve a utilizar la misma herramienta que se empleó para lanzarlo originalmente.
Hombre, yo aquí, Jorge, me imagino que tiene que haber muchísima ciencia, muchísima ingeniería detrás de todo este avance, porque claro, vamos dando pasos alucinantes que nos van a servir de cara al futuro para un montón de historia. Imagino que aquí la ciencia y la ingeniería, una vez más, está avanzando mucho.
Pues imagínate, fíjate, ciencia, ingeniería y dinero, ¿eh? Miles de millones de dólares que está costando esta investigación. Porque aquí hay que tener en cuenta, primero, todo lo que se ha aprendido del lanzamiento a la órbita de objetos desde hace muchísimos años, desde los años 50 del siglo pasado. Todos han mejorado una barbaridad. Después, nuevos materiales que permiten generar grandes cantidades de velocidad con un coste y un peso muy inferior al que antes se utilizaba. Gracias a estos nuevos materiales, hoy es más barato, relativamente más barato, lanzar algo al espacio. Por supuesto, matemáticas. Imagínate lo que supone tener exactamente contabilizado con ecuaciones matemáticas que no pueden fallar la trayectoria de uno de estos cohetes, su ida, su venida, la presión que reciben, la fricción con la atmósfera, hasta el punto de hacerlos aterrizar exactamente en el momento y en el sitio y adecuados para que este brazo robotizado los pueda atrapar. Bueno, son centenares de científicos y científicas, de ingenieros y sobre todo muchos cálculos. Aquí parece mentira, pero hay muchísima matemática detrás de esto.
Desde luego que sí. Jorge, habrá muchos ponedores que en este momento estarán diciendo, bueno, Jorge, Pulpo, a ver qué pasa. ¿Cuál es el futuro? ¿Qué puede aportar al futuro de la carrera espacial estos pequeños, bueno, pequeños, que son cosas muy importantes que se ponen en marcha en este momento? ¿Esto qué nos puede aportar para el futuro de la carrera espacial?
Lo que los expertos consideran que es que hacia dónde vamos es convertir el espacio en lo que hemos convertido las líneas aéreas regulares. La posibilidad en el futuro de ir y volver al espacio con mucha asiduidad. Hombre, a lo mejor no tanto como hoy cogemos un avión, porque no va a ser nunca tan sencillo y no todo el mundo va a poder hacerlo, pero si hasta ahora viajar al espacio era exclusivo de las agencias europea, americana, china, japonesa, del espacio, de las agencias nacionales y de algunas instituciones muy, muy poderosas, en el futuro va a estar al alcance de muchas empresas, incluso, quién sabe, si de algún ciudadano privado. Es decir, tendremos unas líneas aéreas al espacio, regulares, de ida y vuelta. Y eso, sin ese tipo de avances, será absolutamente imposible.
Desde luego que sí. Yo no sé, SpaceX, por ejemplo, que es la empresa de Elon Musk, parece que este hombre, no sé, Jorge, ¿qué opinas?, está obsesionado con el espacio. ¿Esto por qué crees que le puede estar pasando?
Desde luego, la verdad que recordemos, por ejemplo, que intentó lanzar un vehículo a Marte, no sé si hace mucho, fue una noticia muy, muy sorprendente, y que ahora tiene una apuesta grandísima, sí, en esta compañía, en SpaceX. Hombre, yo creo que está claro que él se ha dado cuenta que el futuro de la tecnología va a ir por la exploración espacial. No tanto como para ir a Marte o a la Luna, que también, pero sí para lanzar objetos en órbita. Hay que tener en cuenta que este señor tiene también entre sus empresas Starlink. Starlink es una red de pequeños satélites, que ya hay centenares de ellos orbitando la Tierra, para proveer de conexión a Internet rápida y segura a todos los rincones del planeta. Claro, para poner estos satélites en órbita hace falta un cohete que los coloque. No los podemos lanzar con tiras chinas, ¿no? Uno, pues, precisamente para eso está investigando, para conseguir ser uno de los grandes actores en el futuro de todo aquello que suponga poner algo en la órbita terrestre.
Es impresionante. Y en el futuro, Jorge, ¿qué opinas? ¿Habrá más misiones de este tipo?
Ah, sin duda, tiene que haber, y no solamente de SpaceX, esperemos. Es decir, la idea que la inmensa mayoría de los apasionados al espacio tenemos es que haya muchas más empresas que entren a formar parte de este juego, para que se abaraten los costes, para que haya más competencia, para que haya más innovación y más tecnologías diferentes que también puedan ayudarnos. Yo creo que al final está clarísimo que la exploración espacial ya no es una cosa solo de los estados, claro. Va a seguir siéndolo, ¿eh? Los estados estarán muy interesados. Y sobre todo los ejércitos, hay que tener en cuenta que también tiene un componente militar que no hay que olvidar. Pero ya no es solamente de que la iniciativa privada va a formar parte del futuro del espacio, sin lugar a dudas.
Pues Jorge, un placer leerte en todos los artículos que diriges en la revista Esquire. Es un placer escucharte en los diversos programas en los que participas aquí en la cadena COPE. Y encima presumimos de que también formas parte del elenco de colaboradores de Poniendo las Calles. El futuro es maravilloso. Jorge, un abrazo bien fuerte.
Para mí es un honor, ya lo sabes, charlar contigo de ciencia estas mañanas, estas madrugadas, así que seguiremos haciéndolo siempre que queráis. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, gracias Jorge Alcalde. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles, calles, calles. Ya sabes que desde la 1:30 de la madrugada estamos contigo poniendo las calles a este martes 15 de octubre de 2024. Te pido que te quedes con nosotros porque hay noticias extravagantes que están saliendo a la luz y las vamos a comentar en tan solo unos minutos. Antes Arturo y Estarán tiene que actualizarnos la información. Gracias por estar aquí en COPE.